aseguramiento de la situación de refugiado o son solicitantes de refugio. Sin embargo, las autoridades mexicanas no les han otorgado el permiso para poder transitar por el país, a pesar de que la ley determina que en estos casos se debe entregar la autorización por razones humanitarias. O también pasa que, aún teniendo documentos, los migrantes son regresados al sur cuando logran llegar a estados del norte de México.
Hay un ordenamiento de no dejar pasar la migración, esté como esté, regular o irregular. No le importa al Instituto Nacional de Migración, principalmente, si tienen o no tienen documentos. El ordenamiento que tienen es regresarlos o a Tapachula o a Guatemala, en cualquiera de los dos casos.
El activista pronosticó que la reunión con autoridades de Estados Unidos tendrá como resultado un mayor número de deportaciones.
Estados Unidos va a aportar millones de dólares a México para mitigar la migración, que en palabras llanas se traduce en detenciones y deportaciones, lo cual va a agravar la crisis humana en la frontera sur. Para nosotros, los motivos son económicos y electorales.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 27 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la presencia de Efraín García en el control técnico en la cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en Cuba al Día, 27 de diciembre, vamos a ver qué están vendiendo, lo que prometió el diario Tribuna La Habana, que el gobierno proveería ferias agropecuarias de cara a las festividades del 31 y el primero. Vamos a desenmascarar quiénes son los integrantes de estas ferias agropecuarias. Esto en la primera parte del espacio. Y más adelante, no se lo pierdan por su importancia. Y en la segunda parte de Cuba al Día, íntegra, ofreceremos el testimonio en directa, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y en especial al abogado Juan Carlos González Leiva, pues la situación de 6 presos políticos en 6 prisiones cubanas, desde el oriente hasta el occidente, las precarias violaciones de los derechos humanos y condiciones a que están expuestos tanto presos políticos de organizaciones, así como presos del 11J. Todo esto aquí en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a casi un año de la extensión del parol humanitario, unos 297.000 venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos han llegado a Estados Unidos para vivir y trabajar legalmente en el país. Y bajo intensa presión, Estados Unidos y México se reúnen para contener la ola migratoria en la frontera de la nación azteca. ¿Y qué hay detrás del interés de La Habana por la Unión Económica Euroasiática? Yolanda Huerga, un reportaje sobre el tema en nuestra página de Martín Noticias. Y Amnistía Internacional llama a exigir la libertad de líderes yorubas presos en Cuba. Se trata de Loreto Hernández y Donaida Pérez Plasencia. En otro orden de información, México indica que los cubanos, cómo deben proceder ante el brote de leptospirosis que afecta al país. Y Organización Demócrata Cristiana de América y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reclaman la libertad de los presos políticos cubanos. También a esta hora de la tarde, Cuba alerta sobre aumento de los casos del dengue y la Organización Mundial de la Salud señala que se ha multiplicado por 10 veces en el mundo. Y finalmente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este martes 3 casos activos de coronavirus en la isla. En Ulparte recoge que en esta semana se detectaron los 3 casos, todos residentes de la provincia de Las Tunas. Todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Iniciamos hoy nuestro programa 27 de diciembre en Pinar del Río, en Los Palacios, San Diego de los Baños. El contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes para usted, Tomás, y para todos los oyentes. Lo oigo un poquito bajo, pero bueno, yo espero que me oiga a mí bien.
Bueno, y vamos a ver si me escucha mejor ahora. Sí,
ahora. No, y ahora te escucho mejor también a ti.
Bueno, perfecto. Esteban, bueno, 27 de diciembre, el gobierno prometió hace algunos días que se iban a establecer ferias agropecuarias para vender alimentos en estas ferias de cara al 31 y al primero. Hemos podido conocer que la alternativa gubernamental es falsa. Lo que están haciendo es hablar con cuentapropistas, con dueños de MIPYMES, para que estos rebajen algunos de los precios y sean ellos los que vendan. Pero el gobierno no está dando nada. Otro engaño más.
Exactamente. Mira, ahora casualmente me llegó la noticia que hay una MIPYME aquí de uno de sus servidores, aquí en San Diego de los Baños, que creo que van a vender la libra de carne de res a 500 pesos la libra. Quizás mataron algún torito de esos que tienen ellos por ahí para entonces tratar de tergiversar la situación y que engañar al pueblo, pero eso prácticamente no hay persona, no hay persona de a pie, como decimos nosotros, que pueda comprar una libra de carne de res a 500 pesos, que eso más bien es simbólico, eso no tampoco es una cantidad. Cuando te la venden a ese precio es porque realmente no satisface la demanda. Mire, Tomás, yo me he quedado estupefacto todos estos días porque han cogido al señor Marrero para dar los augurios y las malas noticias, como siempre. Ellos utilizan estos chivos expiatorios para eso. Y no hay un discurso más alejado de la situación y más demagógico que todo esto que están diciendo por la televisión y por la radio, cuando sabemos que realmente la situación es crítica, es caótica en toda Cuba y principalmente en las zonas rurales. Ya pasa un nuevo año, pasa el capítulo de un nuevo año donde la Liga de Campesinos de Cuba ha venido exigiéndole las medidas que hemos dicho durante todos estos años para ver si apaleamos un poco la situación de la hambruna, pero oídos sordos, nuevas medidas que sabemos que no se van a cumplir como no se ha cumplido ninguna hasta ahora, y nuevos engaños y nuevas mentiras y nuevas demagogias.
Esteban, las perspectivas de mejoría para el año que viene se ven negras.
Mire, sencillamente le digo que es escalofriante ver cómo ellos pueden tergiversar la situación y están hablando de encarecer los precios de lo que ya está caro realmente. Quiere decir que lo que se auguria para este nuevo año es fatídico, es algo terrorífico, porque si ya estamos realmente tocando hace mucho tiempo el piso, ¿qué puede esperarse si ahora, encima de todo esto, se eliminan los subsidios, sube el precio del combustible, que ya está caro de por sí, y el precio de la electricidad? Ya realmente no sabemos qué va a suceder este año, estamos viviendo una incertidumbre total, ya no hay esperanza, las personas han optado por la violencia, por el suicidio, y no creo que yo esté haciendo un poco, no sé cómo decir la palabra, aumentando la situación, pero es que hay que vivir aquí en Cuba para ver lo que se está viviendo en estos momentos. Así que para el año que viene no espero nada nuevo. Todo va a ser bien difícil.
Gracias, Esteban. Esteban Ejeta Abascal, desde San Diego de los Baños, Los Palacios, para nuestro espacio. Vámonos a La Habana. Ayer el noticiero de la televisión cubana publicaba un reportaje sobre varios supuestamente centros de venta que se habían establecido en el municipio de Arroyo Naranjo. Vamos a establecer el contacto ahí en Arroyo Naranjo, en La Habana, con el periodista independiente Vladimir Turró, que sabe exactamente quiénes eran los que estaban vendiendo. Y no es precisamente ferias agropecuarias estatales. Son otros los vendedores los que están ahí. Y sobre esto vamos a hablar ya en breve con nuestro próximo invitado. Contacto ya en Arroyo Naranjo, en La Habana, con el destacado periodista Vladimir Turró. Turró, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con usted.
Bueno, hace varios días, Tribuna de La Habana, y ayer el noticiero de la televisión cubana ponía unos reportajes de algunos centros de venta que estaban por distintos municipios. Arroyo Naranjo fue uno de ellos. Y algunas personas creyeron que eran las promesas que había hecho el gobierno, pero no se trata de esto. ¿Quiénes son los que están vendiendo ahí en Arroyo Naranjo chancletas y algunos alimentos y demás?
Sí, mira, como bien dices, estas ferias son organizadas por el régimen, pero los verdaderos concurrentes, las personas que van a vender ahí, son los mismos cuentapropistas, trabajadores del sector privado, que venden en determinados lugares y son convocados a vender en esta feria, pero no estamos hablando de precios baratos ni nada menos, estamos hablando prácticamente de los mismos precios con que ellos comercian sus productos en los centros donde lo hacen, y simplemente lo que hacen es acudir allí porque como es una feria donde el régimen promete precios baratos, ellos saben que las personas van a ir ahí. Y bueno, en la mayoría de los casos hacen ventas, a pesar de que sus productos, no estamos hablando que sean productos baratos, pero sí algunas personas los conocen y van y compran estos productos. Pero no son, estas convocatorias no son por parte de, es decir, los concurrentes no son personas que trabajen para el gobierno, ni son productos que el gobierno los oferte, son productos totalmente de los trabajadores privados, que son prácticamente los que se han adueñado de la mayoría de las ventas de todo el país, porque el régimen no tiene nada que ofrecer ni nada que vender.
Ahora, Vladimir, a esta hora, pues lo que están vendiendo es inalcanzable para mucha gente pobre. Muy lamentable toda esta situación. ¿Tu pronóstico, Vladimir, qué esperas del año que viene? ¿Una mejoría en la situación nacional?
No, todo lo contrario. La verdad que el año que viene va a ser un año extremadamente difícil para nosotros los cubanos. Recordemos que el régimen acaba de anunciar un sinnúmero de medidas que van en contra prácticamente del cubano de a pie, que va a empeorar muchísimo más la situación. Hablamos de los productos de las canastas básicas que ya no van a estar subsidiados y van a estar valorados con respecto al precio del dólar. Es decir, que si una libra de arroz costara $1, podría costar hasta 200 pesos en la bodega, algo totalmente inalcanzable para cualquier cubano pensionado que gana 1.500 pesos. La verdad que lo que se avecina en 2024 es mucho peor que lo que estamos viviendo en el 2023 y lo que hemos vivido durante la COVID y los años anteriores, y creo que posiblemente también sea la estocada final del régimen para que los cubanos estallen y salgan a las calles a exigir lo que por derecho nos toca. Simplemente, como seres humanos, tenemos que tener acceso a la alimentación y a todos los productos básicos y necesarios que necesitamos para sobrevivir.
Gracias, Vladimir. Lo mejor para ti el año que viene. Vladimir Turrón, en la capital cubana. Vámonos a La Habana. Nos vamos a quedar ahí en el municipio de La Lisa. El contacto lo vamos a establecer pues específicamente en el reparto San Agustín. Vamos a intentar la comunicación hoy con Vladimir Ríos Cruz tan pronto se pueda para resumir con él, bueno, pues la situación alimentaria, cómo cierra el año, las promesas de estas ferias agropecuarias, pues no hay tal feria, son cuentapropistas que están vendiendo a los mismos precios que venden las MIPYMES. Muy lamentable. Y sin embargo, pues en la televisión nacional y en los diarios estatales han estado diciendo que el gobierno iba a ser capaz de proveer este tipo de productos para mejorar el desabastecimiento imperante de cara a la celebración del 31 y la Noche Nueva, la Noche de Año Nuevo en Cuba. Vamos a averiguar quiénes son los que están vendiendo, quiénes son los que están en estos puestos de venta por municipio y quiénes son los que han estado pues tratando de llevarle la alimentación al pueblo. Vamos a establecer ya la comunicación ahí en el reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir. No lo tenemos todavía. Vamos a intentar la comunicación. Ahora sí, ya nos vamos a La Lisa en el reparto, en el municipio de La Lisa, en el reparto San Agustín en La Habana, el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir. Vladimir. Vladimir, ¿me escuchas? ¿Me escuchas?
No escucho bien, Tomás.
¿No escuchas bien? Bueno, vamos a intentarlo nuevamente a ver si mejoramos la recepción. Nos dice que no nos puede escuchar. Vamos a ver si podemos hacerlo nuevamente, a ver si es un problema tecnológico y se logra superar. Queríamos compartir con él la situación que hay ahí con el desabastecimiento en la Lisa y las promesas incumplidas del oficialismo con mejorar pues la menguada abastecimiento de alimentos en los diferentes mercados, que básicamente no hay nada. El desabastecimiento es total y es lo que nos proponemos pues compartir con él durante esta jornada para ver cómo está cerrando ahí en este territorio pues la situación del desabastecimiento. Hace escasamente algunos días pues el oficialismo estuvo vendiendo esperanza de que habrían ferias comerciales en los distintos puntos. Vámonos ya a San Agustín a la Lisa. No, perdimos el contacto con Vladimir, no se logra. Vamos a ver si pasamos con nuestro próximo invitado. Si no hablamos con Vladimir, vamos a intentarlo con Joel Espinosa Medrano en Santa Clara y conocer de ahí de cara propia, que tiene testimonios, a quiénes son las personas que está acudiendo el gobierno para que traten de rebajar y vender algunos precios en estas llamadas ferias agroalimentarias estatales, que no son tales ferias agroalimentarias estatales, son MIPYMES privadas los que tienen el alimento y los que están tratando de venderlo, pero a la misma vez ellos no quieren perder porque esta gente trabaja con la oferta y la demanda. Y de eso vamos a estar hablando con Joel en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Joel es contrapropista, es operador de una cafetería y nos puede dar información actualizada sobre esta situación que está ocurriendo. Bueno, vamos a intentar el contacto con Joel ahí en Santa Clara y tener información actualizada sobre todo esto que está pasando ahí en el territorio con el desabastecimiento imperante que hay a esta altura ya del año, concluyendo el 2023, cerrando a todo tren con el desabastecimiento de los mercados estatales. Básicamente lo único disponible que hay aparece en las MIPYMES. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Ahora el contacto a esta hora de la tarde con el emprendedor, operador de una cafetería y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los radioescuchas.
Bueno, hemos hecho una pequeña investigación hoy aquí en este espacio y ya descubrimos otra mentira más del oficialismo. No son empresas estatales, no hay tales ferias agropecuarias como anunció el gobierno, la televisión cubana y el diario Tribuna de La Habana, que iban a ofertar productos a precios módicos para fin de año. ¿Quiénes son las personas que están y a quién ha acudido el gobierno, porque está en bancarrota, para que provean algún tipo de alimento en Santa Clara, en algunos puestos de venta? ¿Quiénes son, Joel?
Sí, bueno, tenemos que reconocer, Tomás, antes que todo, que aquí el gobernador provincial expresó hace ya algún tiempo atrás que no tenían nada para la feria de fin de año. No tenían carne de puerco, no tenían productos para ofertarla así a la población, como se hacía cada año. Ofertaban carneros, cárnicos, una inmensidad de productos que aparentemente eran del Estado. Bueno, vamos a decirlo entre comillas, que era el gobierno que ponía a la palestra todos estos alimentos que se venía a fin de año. Y este año no se ve ese júbilo ni esa divulgación por los medios de difusión masiva del gobierno acá en la provincia. Simplemente están llegando, tocando puertas a mis pymes que venden lo que es alimentación, los productos que traen del exterior, para que vayan a la feria. Incluso, un ejemplo, me estuve haciendo un delegado donde le pedía al representante de la MIPYME, el dueño, no sé, que participara en una feria y que bajara los precios. Y que es lo que están abogando, porque vaya el sector privado, que es el que siempre está asistiendo a estas actividades, a que vayan a las aglomeraciones que se realizan en diferentes puntos de la ciudad, para que ellos sean los que vendan sus productos.
Pero eso es complicado, porque no hay garantía que los dueños de las MIPYME bajen los precios, porque hay una regla de compra y venta, eso no es así.
Sí. Más bien lo que hacen es subir cada día los precios en vez de bajarlos. El subibaja, el alza diario de la divisa, ¿sí? El dólar, el euro, la moneda fuerte. Es decir, que el Estado, este año acá en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, no tiene nada que ofertar. Van a seguir asistiendo los mismos campesinos que son del sector privado, que están ofreciendo sus producciones con precios elevados. No hay una diferencia todavía en estas áreas de venta. Es decir, que hoy la venta del Estado va a ser nula. Ni ron, ni cerveza, ni otros productos que ofrecieron otros años. Y acá en Villa Clara sí fue reconocido por el gobernante, por el gobernador, que no tiene nada por ofertar.
Joel, el Estado ha colapsado.
Sí, está todo colapsado. Entonces estamos viviendo una situación de una desesperación, no solo por lo que se está pasando, sino por lo venidero, por los el anuncio de aumento de los precios de estos servicios de primera necesidad, de transporte, de pasar a divisa. Es decir, que esto tiene a las personas, la mayoría de la gente, medio como aturdido, porque no se sabe lo que viene. Y sí viene algo más duro todavía. La situación está dura, está difícil, y incrementele más toda esta situación, todo este anuncio que han hecho por parte del gobierno para seguir aplastando, para seguir llevando más, hundiendo más a la miseria al pueblo de Cuba, y mayormente al cubano de a pie, que siempre ha sido mayor perjudicado en todas estas medidas que está tomando cada día, cada mes, cada año el gobierno como tal, ante la incapacidad de la producción, precisamente de alimentos, y de sostener los servicios básicos de las personas.
Joel, las predicciones tuyas, la proyección tuya es que no va a haber a corto plazo mejoría.
No, ni a largo tampoco lo va a haber, Tomás. Porque si ahora cuando ellos implementen toda esta situación, el incentivo no es que vaya más producción, el incentivo de todas estas medidas es que se disminuya la producción, la entrada de dinero a entrada de productos por parte de las MIPYMES, porque si suben los impuestos, le suben toda una serie de aranceles, todo eso que tienen ellos, están mancomunando, tratando de hacer algo para tratar de minimizar la prosperidad, creo yo. Yo creo que esta gente no sé qué están haciendo. Están viviendo con un sueño ahora casi total de que van a vivir de los impuestos ahora que van a cobrar, y no se focalizan en que desarrollar la empresa estatal socialista, como dicen ellos, que ya hace años que está en bancarrota. Entonces, ese discurso va, todo lo que están implementando va en contra del desarrollo económico que está sosteniendo el sector particular hoy en día en Cuba. Es decir, que en vez de estimular, de cobrar menos, están subiendo los impuestos, subiendo los servicios de primera necesidad, los alimentos de primera necesidad, y eso no se entiende cómo. No hay un estímulo para quien está realizando el trabajo, quien está realizando, sosteniendo, así como te podemos decir directamente, sosteniendo lo poquito que tiene la economía cubana, lo está haciendo el sector privado, y es el que más le están asediando, están aplicando decretos, medidas y multas y demás con ellos. Tienen un discurso, pero un discurso que tiene que ver con la prosperidad del pueblo, tiene que ver con la prosperidad del gobierno como tal, del régimen, de la dictadura. Es lo que se está viviendo hoy y lo que se anunció. Son medidas que son medidas impopulares, en contra de la población, impopulares en el sentido que la mayoría de la población son las que se van a sentir afectadas, y todas estas ganancias no se están retribuyendo en la mejoría diaria de la convivencia ciudadana acá en la provincia o en el país, como esperamos que ocurra, pero no va a ocurrir. Va a haber más caos, más miseria, más problemas de todo índole.
Cómo no. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al emprendedor Joel Espinosa Medrano. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso en Cuba al Día, este miércoles 27 de diciembre.
Gran concierto de fin de año. Este 2023 estaremos nuevamente en vivo desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, con transmisión exclusiva por América TV, junto a tus artistas favoritos: Willy Chirino, Albita Rodríguez, Arturo Sandoval, Aimeno Viola, Amaury Gutiérrez, Lucrecia, Carlos Solá, y Malena Burke, Jacob Forever, Los Tres de La Habana, Señorita Dayana, Yotuel y muchos artistas más, con la animación de Javier Seriani. Busca América TV al aire y disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park el 31 de diciembre desde las 6 p.m. No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Jack Cisires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Quiero enviarte mis felicitaciones a pesar de las violaciones a los derechos humanos y el empobrecimiento creciente. Queremos transmitirte un mensaje de esperanza de que más temprano que tarde llegará un cambio a nuestra patria.
Gran concierto de fin de año. Este 2023 estaremos nuevamente en vivo desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, con transmisión exclusiva por América TV, junto a tus artistas favoritos: Willy Chirino, Albita Rodríguez, Arturo Sandoval, Aimeno Viola, Amaury Gutiérrez, Lucrecia, Carlos Oliva, Lena y Malena Burke, Jacob Forever, Los Tres de La Habana, Señorita Dayana, Yotuel y muchos artistas más, con la animación de Javier Seriani. Busca América TV al aire y disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park el 31 de diciembre desde las 6 p.m.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, estamos regresando ya a la segunda parte de Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, y el agradecimiento también a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También, pues, las gracias a nuestro equipo. En la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Bueno, y por la importancia que merita, en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 27 de diciembre, finalizando ya el año, vamos a darle seguimiento a la situación que enfrentan 6 presos políticos en varios penales cubanos. Todos estos testimonios que vamos a poner para beneficio de la audiencia, para dar una dimensión de lo que está ocurriendo en los penales cubanos, es cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, y especialmente el abogado Juan Carlos González Leiva. Los invitamos a escuchar. Tendremos testimonios sobre lo que está ocurriendo en la prisión del 5.5 en Pinar del Río, donde las condiciones son precarias. Allí vamos a conocer el testimonio de Carlos Manuel Pupo Rodríguez en su propia voz, 68 años de edad, condenado por el 11J a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares en San Antonio de los Baños, en Artemisa.
Que tenga feliz año nuevo y próspero año nuevo para hay que seguir en la esperanza del futuro y eso, sabiendo que ya Cuba debe ser libre.
Sí, ¿y la salud tuya cómo está?
Bueno, la tengo, llevo como seis días ahí con la diabetes y esa ahí hasta 24, 25, 26. No hay medicina, Juan Carlos.
¿Eso es muy alto?
Sí, altísimo. No sé, no piensa en nada. Es una cosa que, yo no sé, bueno, ayer se lo vi a él, pero bueno, están esperando que yo me dé una de esas aquí, porque bueno, que lo único que me da es que tome mucha agua. Y eso. Pero bueno, llevo una pila de días, como seis días ya, en acto de 20 para arriba, 21, 23, 24, 25, 26, 27. Vaya, no sé.
Tremendo. Sé. ¿Y padece de hipertenso también?
Y aparte soy hipertenso, ¿no?
¿Tienes también problema óseo?
Sí. La circulación, todo. Vaya, no es fácil. Según ellos, pues, no tienen medicina para darse. No es fácil. Bueno.
Es tremendo.
Bueno, hay que, sí, No es fácil, ¿eh? Ya creo que se ha denunciado todo eso, pero bueno, no sé qué esperan ellos para tomar una detención, porque no me quieren llevar ni al hospital. Es preocupante, yo lo que es preocupante, aunque yo sé que ellos son malos y la fortaleza mía y la firmeza va a seguir a lo mismo por Cuba libre, la democracia y la libertad, pero ¿saben cómo son ellos? Es mejor también que ellos lo saben también cómo son.
Así mismo es.
Bueno, entonces, ¿usted cómo está? ¿Cómo
estoy? Bien, bien, gracias a Dios estoy bien y contento para el trabajo, para seguir trabajando y... Ay, y seguir guapeando hasta la libertad total de los presos políticos.
Usted es lo que sí no se rinde.
No. Así mismo no. Y nunca dije ni me callo ni me voy. Nunca he dicho nada. Sin hablar. Sin hablar.
Pero no se ha ido.
No, ni me voy. Yo me voy después que se vaya el comunismo. Después que se vaya el comunismo.
Mi admiración y mi
gracias. Cómo no, igual. Siempre ahí tengo los videos que tengo contigo ahí. En el Mónaco con Julián Enrique, con todo
el... Exacto, el difunto, ¿no? Enrique, que mira, una de las cosas que hay que averiguar e investigar, porque una muerte misteriosa también.
Sí, extraña.
Bueno, Juan Carlos, nos vemos, ¿no? Tenemos que ver ahí.
Cómo no, con el favor de Dios, pronto, sí.
Exacto, y bueno, bendiciones para usted, y bueno, como le dije, felicidades.
Siempre piensa que no está solo y que Dios está acompañándote ahí todos los días, Jesucristo está contigo protegiéndote. Yo resistí la prisión porque siempre pensé que Jesucristo me estaba ayudando, protegiendo, dándome fuerza. Si no, no resista.
Exactamente, y orando por todo.
Orando así mismo, sí, y sintiendo la compañía de Dios para dar fuerza.
Exacto, eso siempre está presente ahí, no tenga dudas.
Un abrazo grande. Y nos vemos pronto en libertad, eso va a ser así.
Nos vemos pronto en libertad.
También tendremos información de la prisión de Canaleta, en la provincia de Ciudad de Ávila. Allí se encuentra el preso político Orlando Almenares Reyes, en precarias condiciones.
Hola, buenos días.
Dime, mi hermanito, ¿cómo seguiste, mi hermano? ¿Soy Almenares? ¿Cómo está la cosa?
Orlando Almenares Reyes.
El mismo, hermano.
Desde la prisión de Canaleta de Ciudad de Ávila.
Así mismo. ¿Cómo está?
Ya. Yo estoy bien. ¿Cómo pasaron la Navidad la población penal de ahí de Canaleta?
Bueno, imagínate, lo mismo con lo mismo, normal, encarcelado el alimento, ya tú sabes, en pésimas condiciones, pero bueno, aquí más o menos la gente pasó el fin, y se pasará el fin de año también, y la Navidad se pasó así, tú sabes cómo es el tema de la presión.
Sí.
¿Y tú cómo seguiste?
No, yo estoy bien, olvídate de mí ahora. ¿Cuántos presos habrá aproximadamente ahí en Canaleta?
Aquí hay mil y pico presos.
Mil y pico presos. ¿Este año cuántos presos han fallecido?
Este año, bueno, se conoce que se falleció Carleni, además si no tengo...
Carleni Reyes del Rosario. Que él no es Carleni, él es Carlos. Carlos Reyes del Rosario. Sí, ajá, y han muerto otros presos más ahí, uno sabe.
No tengo conocimiento de
que... Ahora actualmente, ¿qué están dando de comida?
De comida, arroz, un caldo ahí más o menos, y ya, una vianda ya, punto, más nada.
¿El desayuno?
El desayuno, una tisana y un pan, conocimiento y un pan.
¿La asistencia médica?
La asistencia médica ahí, los médicos no tienen nada que dar, no hay medicamento, no hay nada. Los médicos están, pero los medicamentos no existen.
¿El agua?
El agua sí, el agua la ponen por la mañana y a las 5 de la tarde.
¿Es limpia, es potable o es sucia?
No, agua potable, normal.
¿El aire y el sol de los presos, las horas de aire libre, de sol?
Sí, se le da por la mañana todos los días a una hora diaria.
¿Las condiciones de los albergues?
Las condiciones de los albergues, tú sabes, con hacinamiento y poco ventilado y demás.
¿Hay presumiendo el suelo?
Bueno, hasta ahora no tengo entendido eso.
¿Los colchones y las camas, cómo son? ¿Tan buenos, tan desbaratados, duermen en tabla, tienen chincha?
Bueno, sí, la chincha sí existe. Y las tablas, hay pocas tablas, pero bueno, las personas hasta este momento las tienen, ¿me entiendes?
Sí. ¿Y la represión? ¿Hay tortura? ¿Le dan golpe a los presos o no le dan?
Bueno, desde que yo estoy aquí, en este lugar aquí, no se ha dado ningún caso de eso. Yo llevo 3 meses acá en aislamiento ya y no se ha dado hasta este momento no se ha dado la situación.
Es decir, si le dan paliza a un preso en una galera o en un lugar lejos donde tú estás, ¿tú te enteras?
No, porque ahora donde yo estoy acá no tengo acceso.
¿Tú estás en una situación de confinamiento ahora hace 3 meses?
Hace 3 meses, sí.
Entonces tú tienes poca información de lo que ocurre en el penal porque estás confinado en una celda.
Así mismo, sí.
¿Y te confinaron por qué?
Me confinaron por exigir los derechos que me corresponden a mí, a todos los presos.
¿Como cuáles derechos, por ejemplo?
Por el derecho a una asistencia médica correcta, a una alimentación correcta, a que no exista violaciones de derechos fundamentales y demás. Por esa razón me aislaron.
En tu condición de preso, ¿cómo tú ves el respeto de los derechos penitenciarios, los derechos carcelarios, los derechos humanos de las personas? ¿Y eso se respeta mucho, poco o nada?
Bueno, se respeta muy poco, porque aquí realmente no se respetan esos derechos. ¿Entiendes?
¿Qué tiempo tú llevas en prisión?
Yo llevo en prisión, voy para 20 años.
20 años de cárcel. ¿Y te acusaron de qué?
Me acusaron, mira, la causa estuvo manipulada, son delitos contra la seguridad del Estado, por ello me acusaron para sacarme de la línea de la oposición. Ellos me fabricaron un delito común que no jamás yo he conocido, ni lo he cometido, ni conozco a quién fue la víctima, ni nada. Que dicen que asesinaron a un teniente coronel de la seguridad del Estado allá en la provincia de Cienfuegos, persona que yo no conozco jamás en la vida, simplemente me involucraron en ese delito para sacarme de la línea de la oposición. Me fabricaron un delito común para sacarme de la línea de la oposición.
¿Y la condena de cuánto?
De 30 años.
¿Y por qué no te dan la libertad condicional?
No sé.
¿Tú supones que, como tú has mantenido una posición de denuncia al régimen de Cuba desde que estás preso, te has vinculado y perteneces a las personas que defienden los derechos humanos, criticas al régimen y no te callas, ¿tú crees que eso tenga que ver con la libertad condicional, con el traslado tuyo al régimen severo de Camagüey, de Quilocho y esas cosas?
Naturalmente que sí, que eso forma parte de la represión.
Si tú, en vez de tomar esa actitud que tú tomaste digna de denunciar los abusos en la prisión, de criticar al régimen sin ningún miedo, esa actitud que tú has tomado de decir lo mismo que estás diciendo ahora, sin cuando hay, cuando no hay, no hay, decir la verdad, si tú crees que en lugar de eso tú te hubieras asumido una actitud de cooperación con el gobierno, con la revolución, como dicen ellos, ¿tú crees que tú tuvieras libertad condicional?
Bueno, si hubiese cooperado con ellos, naturalmente que a lo mejor me hubiesen dado algún beneficio, pero como yo no cedo a ningún tipo de negocio ni de tratados con ellos, y yo firmemente represento los derechos humanos y represento una ideología que no es cambiada ni es negociada ni nada, claramente que sí, si lo hubiese hecho, a lo mejor me hubieran dado algún beneficio, pero como yo no lo hago, me mantienen así en esa condición.
En 20 años que tú llevas de prisión, en 20 años que tú llevas de prisión y siendo una persona, un contestatario opuesto al régimen, abiertamente, sin temor, sin ningún, yo te conozco bien, ¿qué tipo de castigo tú has recibido? ¿Te han dado paliza? ¿Te han metido en celda de confinamiento por 60 días? ¿Te han privado de tus derechos carcelarios? ¿Qué te ha hecho el gobierno en respuesta, en represalia a tu actitud?
He recibido tortura, he recibido paliza, he recibido confinamiento solitario, se me ha cortado la comunicación, se me ha cortado la limitación de visita a mi familiar y toda esa serie de cosas. ¿Por qué? Por defender los derechos humanos y por defender una ideología que no es negociada ni va a ser cambiada jamás.
Si tú pudieras darle vuelta atrás a la rueda de la vida y te ponen el punto cero allí cuando tú empezaste tu condena, ¿qué camino tú tomarías? ¿Servir al gobierno cubano o el mismo que hiciste?
No, yo mantendría haciendo las cosas como mismo las estoy haciendo hasta ahora.
¿No te arrepientes?
Defendiendo los derechos fundamentales de todos los cubanos y especialmente los presos políticos y comunes que nos encontramos encarcelados en el régimen de castrista.
¿No te arrepientes de haber asumido ese camino?
No, para nada. Si volviera a hacer y le hiciera las cosas igualmente que lo estoy haciendo ahora, si existiera el mismo régimen.
Vamos a irnos a conocer detalles de lo que está pasando en el penal de Boniato en Santiago de Cuba. Allí tendremos el testimonio del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Mediaceja Ramos. En pésimas condiciones y la alimentación, estado de hambruna, lo que están pasando en este penal.
Quería hablar contigo para que me expliques ahí la situación de la alimentación, cómo estás, cómo se mantiene eso. Dime qué están comiendo y esas cosas.
Bueno, la alimentación es mala, nos han Hay personas que son hipertensas, no pueden comer la harina, la presión, vaya, le sube. El casito de arroz, muy chiquitico, que le conté 4 cucharadas de arroz. Por eso la cantidad de hombres con bajo peso aquí es grande.
¿Cuántos hay de bajo peso, más o menos?
Bueno, hay una compañía que es bajo peso.
¿Una compañía? ¿Y cuántos tiene?
Es 20. Tiene como 60 por ahí.
¿Hay como 60 en una compañía bajo peso?
Sí. 60 en esa compañía, sin mencionar los que están regados por ahí.
Ya, es decir que podría haber más de 100 presos bajo peso.
Fácilmente.
¿Y la población 100, 100, penal?
100 presos.
¿Cuántos presos hay más o menos en Boniato?
1.400 por ahí más o menos.
Ya, ya. Oye, ¿y el agua?
El agua es un agua que viene de un pozo. Viene turbia, porque ahora en esta temporada de lluvia está viniendo turbia el agua.
¿Y se la ponen cuántas veces?
Todos los días. El agua así por la mañana todos los días.
¿Hay mucha chincha ahí o no hay ninguna? ¿Bichos, cucarachas, sí, ratones?
Sí, sí hay chincha, ratones, sí hay cucarachas.
¿Hay asistencia médica?
Bueno, la asistencia médica es mala. Es
pésima. ¿No hay medicina?
No hay medicamento, no hay. Bueno, el día 5 de este mes se murió un preso en el hospitalito de Boniato por falta de atención médica.
Además, ¿no se sabe el nombre?
Se murió, Damián.
Damián, pero no sabe, no tiene más datos de él.
Sí tengo los datos, pero que ahora no
después,
tengo
mucho tiempo. Después cuando tú puedas me das todos los datos, porque murió, de dónde era, etcétera. Te iba a preguntar, ahí están dando mucha paliza, están torturando a la gente, los están reprimiendo mucho.
Bueno, aquí siempre se ha reprimido a la gente. Aquí reina mucho el miedo, ¿eh? Producto a lo que hacen los funcionarios, ¿me entiendes? Y las palizas que dan son, ya tú sabes, para ver y llorar.
¿Palizas y confinamiento en celda de aislamiento?
Sí, sí.
¿Y en Boniatico es peor?
En Boniatico están las personas que tienen pena de muerte y los castigados, ¿me entiendes?
¿Un régimen más severo?
Exactamente.
¿Se mantienen ahí los mismos prisioneros políticos?
Así, sí.
Tendremos testimonios también de Ramón Enrique Montero Meriño, que está confinado en la cárcel de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, sufriendo todo tipo de abusos.
Oye, ¿cómo está la cosa, hermano?
Ah, ¿cómo está, Ramoncito?
Mira, me arma de caballo y catarro, viejo. Pero un catarro de madre.
Ramón Enrique Montero Meriño. Ya, ¿hay brote de catarro?
Ah, candela, y no hay nada, pa.
¿Qué tiene la gente? ¿Qué síntomas tienen?
Catarro, ¿sabes? Ah, fiebre, ¿sabes cómo es?
Malestar. ¿Cuánta gente hay enferma, más o menos, un destacamento, 2, 3?
Uf, no, un destacamento ahí, de 66 gente hay 40 con catarro.
Entonces casi toda la prisión está contagiada.
Bueno, el destacamento mío, por lo menos,
¿eh? Ya, ¿y
no,
qué?
No sé, pero por lo menos aquí.
¿Qué les están dando?
Nada, no hay nada, tú vas ahí no hay nada.
¿No hay medicamento?
Nada, tú vas para afuera y para eso no hay nada.
¿Y la alimentación pésima?
Ya tú sabes. Candela, vida, ¿no? Ya te dije el otro día, yo nada más como plato fuerte, cuando dan pollo o cuando dan huevo, ya. Entra tanto eso por eso. Ya yo como a copita de arroz y un poquito de sopa. ¿Eh? Ya no dan ni potaje. Sopa, ya.
También tendremos información en su propia voz desde Bayamo, la prisión Las Mangas, prisión provincial de la provincia de Granma, con el activista también de la UNPACU, Julio César Vega Santisteban, que denuncia la no asistencia médica y pésimas condiciones de ese penal.
Hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está la cosa por allá?
Buenos días, identifícate primero, Julio César Vega Santisteban.
Sí, hermano, por acá Julio César Vega Santisteban, hermano, activista de la Unión Patriótica de Cuba, preso político.
Dime de la atención al problema de la pérdida de la visión del ojo derecho y de la afectación del ojo izquierdo.
Hermano,
el problema
acá
de la presión arterial y las otras enfermedades, un resumen de eso ahí.
Hermano, por acá las cosas siguen cada día peor, hermano, ¿viste? Por acá me mintieron con el problema de llevarme un conduce para verme el problema de la vista, que he perdido la visión en el ojo derecho y me ha afectado el izquierdo, prácticamente no puedo leer, no puedo escribir. es desagradable, no hay atención médica. Ayer fui con falta de aire y con la alergia mía que me conlleva, hermano, a estar en una situación muy delicada, y en el hospital, en el puesto médico, no había siquiera un antihistamínico, hermano, para inyectarme. No hay medicamento de ningún tipo, hermano, ¿viste? Y ya sabes, con el problema de la presión no hay medicamento. El medicamento que yo debo tomar aquí nunca me lo han dado. Llevo un año y tanto aquí en esta prisión y nunca he podido recibir el medicamento, que es el nifedipino, hermano, y la hidroclotacida. Me están dando un medicamento que yo no debo tomarlo, porque realmente, hermano, no me hace nada. Y entonces pasándola mal aquí con todas las enfermedades que tengo, hermano. Esto es crítico y esto es desagradable, hermano. Y no, te dicen que no hay, que no hay, que no hay. Y entonces enfermo tiene que venir con el sacramento y pasar tus mal, hermano, ahí de la forma que pueda, hermano. Esto es terrible aquí, hermano.
¿Y la alimentación?
No sé, la alimentación, ay, pa, hermano, eso es desagradable. Hermano, aquí la comida es prácticamente el poquito de comida que te dan, ni un niño se llena con eso, pero no es esto, que no es la cantidad, hermano, es la calidad, porque es el arroz sin grasa, es el potaje que es un agua, es el desayuno, un pancito chiquitico con un poquito de té aguado, hermano. Y para qué te voy a decir, un picadillo eso de pescado, eso lleno de espina malo, que yo no puedo comérmelo porque soy hidroalérgico y contra eso no me dan nada, no puedo comer ningún tipo de pasta que dan.
Y vamos a finalizar hoy estos testimonios con lo que está ocurriendo con Jorge Alexis Agüero Gómez, también en Kilo 8, en Camagüey, 33 años de edad, condenado por el 11J.
República de Cuba, prisión nacional Kilo 8, provincia de Camagüey. Yo, el preso político Jorge Alexis Agüero Gómez, alias Feito, pertenezco al 11 de julio, presento varios problemas de salud, situación legal y también de justicia, no de mi parte, sino agresión física por los reos paramilitares. Y me han roto mis pertenencias sin mi presencia. Yo y mi familia hemos llamado a todos los órganos y no han hecho nada. Hemos hecho quejas y denuncias, pero todo eso queda impune, porque estos paramilitares están respaldados, hasta salariados, y actúan bajo el mando de la jefatura, la seguridad de Estado y el DTI. Ellos son todos una mafia organizada.
Bueno, concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 27 de diciembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Tuve el gusto de haber compartido con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, ya este 27 de diciembre, y la invitación, como siempre, para mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. Esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. la instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo propio.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande.